Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 13 minutos de la tarde, las 3 y 13 en Canarias, el brote del coronavirus está extendido por 115 países en todo el mundo. Hay ya más de 110.000 personas contagiadas en todo el mundo. No todas con los mismos síntomas, no todas con la misma gravedad. Hay 4.000 personas que han fallecido por diversos motivos al haber sido contagiadas por el coronavirus. Los datos en España, se lo repito, a esta hora, el último dato oficial son 1.622 casos, 35 fallecidos. España es el quinto país del mundo con más casos y el segundo de Europa después de Italia, que, como saben, ha tomado medidas de control durísimas para aislar a toda la población. Aquí en España hay mucha información, también alguna que otra desinformación. Se han producido muchas declaraciones. Ha habido también rueda de prensa, que ahora les daremos los detalles. Y también se han adoptado alguna medida. Para contarles todo lo que ha sucedido, para darles toda la información, creo que lo más conveniente es recuperar nuestra cronología. Y tenemos que comenzar contándoles algo que a lo mejor ustedes no saben, y es que esta medianoche ha finalizado el aislamiento en el hotel Costa d'Ege en Tenerife.
Sí, a lo largo de toda la madrugada han comenzado a salir todos los clientes que llevaban todavía en el complejo, que ha permanecido en cuarentena desde el 24 de febrero. La policía ha coordinado todo el dispositivo y los clientes han ido abandonando el hotel entre los aplausos de los trabajadores. Muchos de ellos van a volver a sus países de origen siguiendo el protocolo activado por las autoridades sanitarias y también el protocolo de sus respectivas embajadas.
Bueno, pues hemos empezado con una buena noticia. A primera hora de la mañana, ya de hoy martes, después de todas las decisiones que se habían tomado ayer y sin saber las que se iban a tomar hoy, la vicepresidente tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, hacía una defensa cerrada del presidente del gobierno.
En una entrevista en la televisión pública, Calviño ha salido al paso de la gestión que está haciendo Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus. La vicepresidenta tercera se ha deshecho en elogios hacia el presidente.
Es que tenemos un presidente del gobierno que es bastante excepcional. Es una persona que mantiene siempre la serenidad, que encuentra soluciones, que apoya las iniciativas, y creo que tenemos mucha suerte en general, pero en este tipo de situaciones es cuando más se valora el tener a una persona que está presente, que toma responsabilidades, pero que mantiene la serenidad en las situaciones más extremas, y yo creo que eso es lo que necesitamos.
Enseguida les contaré lo que va a hacer esta tarde esa persona excepcional, según decía Calviño, que es el presidente del gobierno. También ha hablado hoy la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero, lo hacía en la cadena SER.
Allí Montero ha recalcado que las medidas que se han tomado hasta ahora son las recomendadas por las autoridades sanitarias y no han descartado, si así lo decide Sanidad, tomar otras medidas más restrictivas en relación al transporte y a la libre circulación de los ciudadanos.
Si en algún momento se recomienda porque favorezca las medidas de contención, porque se entienda por parte de las autoridades sanitarias que es mejor para evitar la circulación del virus hacer algún tipo de recomendación respecto al transporte público o respecto a la circulación de los ciudadanos, así lo haremos.
Este martes es el último día en el que los centros educativos, por ejemplo en Madrid, van a permanecer abiertos.
A partir de ahora se va a pasar al formato online para evitar perder la docencia estas dos semanas. El gobierno de la Comunidad de Madrid, recomienda a los docentes hacer teletrabajo. El consejero de Educación madrileño ha admitido que son conscientes de que habrá familias que tengan complicaciones, pero que la salud está por encima de todo y hay que proponer medidas que impidan el avance del virus.
La sociedad tiene que concienciarse que esta es una medida muy importante y que si se ha adoptado es porque tenemos que tener mucho cuidado y todos tenemos que luchar para que no se siga propagando el coronavirus.
El Gobierno de Madrid suspende la actividad docente y comienza a adoptar medidas de control en el transporte.
Se van a desinfectar a diario los vehículos destinados al transporte regular de viajeros. Así lo ha establecido el Gobierno regional para evitar la propagación del coronavirus. La medida se va a aplicar en todos los vehículos de transporte regular como trenes, metro y autobuses y en principio no en el transporte discrecional como taxis o VTC.
Seguro que a usted, seguro, a lo mejor le ha llegado a usted el mensaje por WhatsApp de que en un par de días se van a cerrar las empresas, nos van a mandar a casa, van a cerrarse las carreteras. Se está hablando mucho de cosas de las que nosotros no les podemos hablar, porque sobre la rumorología no entramos. Les podemos contar la información que tenemos. Ahora acudiremos a Moncloa a ver qué nos cuenta Ketty Garat. Pero ya el mero run-run, el mero rumón, el rumor, ha originado que en algunos sitios la gente se haya echado a la calle en busca de reservas para los próximos días.
Las imágenes de muchos supermercados es extraordinaria. Muchos de ellos, los estantes están cada vez más vacíos, escasean frutas, verdura, carne y papel higiénico. De momento no hay desabastecimiento. También han aumentado las compras por internet. De hecho, los envíos se pueden complicar.
Bueno, y en medio de estas escenas insólitas, que en cuanto se puede hacer la foto a un stand, eso se cuelga en WhatsApp y ya no sabes en cuántos supermercados está ocurriendo. Bueno, pues hay una empresa dedicada a esto que presentaba resultados. Era Mercadona y su presidente mandaba un mensaje de calma.
Juan Roch ha dicho que el abastecimiento está asegurado, pero advierte que lo que puede empeorar la situación es el miedo. Desde la Asociación de Empresas de Supermercados se unen a este mensaje de tranquilidad.
Que las tiendas de alimentación, que son muchas y están muy cerca de los hogares, pues van a seguir abastecidas porque para eso trabaja toda la distribución. En España tenemos la suerte de tener una de las mejores distribuciones de Europa.
Mientras tanto, en las farmacias la existencia de mascarillas y de ese gel desinfectante sigue escaseando.
En la capital es difícil encontrar gel desinfectante desde hace varios días, pero el anuncio de ayer ha incrementado el temor y ha hecho que en muchas farmacias haya desabastecimiento de ese gel y de mascarillas. Desde Sanidad recuerdan que las mascarillas solamente deben utilizarlas quienes tengan síntomas o que sean pacientes de riesgo.
Y el jabón para lavarse las manos también es magnífico, no hay que dejar de utilizarlo. Minutos antes de las 12 del mediodía, otro gobierno regional se sumaba a la Comunidad de Madrid y anunciaba también la suspensión de la actividad escolar.
El gobierno de La Rioja clausura las clases hasta los 18 años, se cierran guarderías, colegios e institutos de 0 a 18 años durante 15 días. Sara Alba es la consejera de Salud.
Hoy La Rioja se encuentra en fase de contención reforzada. La medida número uno, que hace referencia al ámbito educativo, es suspender en la totalidad del territorio de La Rioja la actividad docente presencial en todos los niveles educativos.
En esa comparecencia, la consejera ha confirmado 42 nuevos casos de coronavirus, lo que ya eleva la cifra total en esta comunidad a 144.
El coronavirus también ha llegado hoy al Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirma un caso de coronavirus en el ayuntamiento. El caso se ha confirmado en el área de deportes, cuyas instalaciones fueron desinfectadas. Almeida ha trasladado que se están siguiendo los protocolos con los trabajadores y el anuncio lo ha hecho rodeado y respaldado por todos los grupos municipales.
12 y 20 minutos de la mañana. Se confirma el positivo de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Se trata del primer diputado contagiado por esta enfermedad. Vox ha emitido un comunicado para decir que Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Que fue un error mantener la convocatoria de Vistalegre y piden perdón por ello. Fuentes del partido aseguran que Javier Ortega Smith está en su casa, que no ha requerido hospitalización y que se encuentra bien dentro de lo que cabe. En la nota Vox justifica su decisión sobre el acto del domingo asegurando que se fiaron lamentablemente del gobierno, al que acusan de haber antepuesto sus intereses propagandistas a la salud de los españoles por no desconvocar la manifestación del 8M. De hecho, se muestran alarmados ante el hecho de que miembros del Ejecutivo, como la ministra Isabel Cela, acudieran a ella con guantes de látex.
Han cometido un error. Han cometido un gravísimo error. Luis del Pino ya se lo estuvo diciendo durante todo el fin de semana. Pero también es verdad que han pedido perdón. Y creo que en esto van a ser los únicos que pidan perdón. Que las explicaciones o las excusas convencen más o menos, también es verdad. Consecuencias del error las estamos viendo en el Congreso de los Diputados. Nada más conocerse la medida y como medida de precaución, Vox enviaba a casa a todos sus diputados y decretaba teletrabajo para todos ellos.
De hecho, solo unos minutos después de hacerse público ese comunicado de Vox, varios diputados de la formación de Santiago Abascal que habían acudido al Congreso de los Diputados se han marchado de la Cámara Baja y algunos lo han hecho con mascarillas.
Luego les contaremos las consecuencias legislativas que tiene el que se haya infectado Ortega Smith, además de la preocupación para todos aquellos que le saludaran o besuquearan el domingo en el Congreso de Vox. Más cosas mientras tanto. Desde hace días, distintas compañías, empresas están tomando medidas, pero después de la recomendación del gobierno de implementar o facilitar el teletrabajo, muchas empresas han reforzado esas medidas.
Entre ellas, Repsol, Telefónica, Orange y Vodafone, que han permitido teletrabajar a sus trabajadores. También el Banco Santander o el BBVA. El primero, el Banco Santander, ha enviado a más de 8.000 empleados a teletrabajar. Además, ha pedido a los accionistas que no vayan a la Junta y voten a distancia. Y el BBVA ha cerrado parte del edificio La Vela.
Algunos empresarios han solicitado al Gobierno de España ayuda para frenar el impacto que está teniendo y de forma ya bastante visible en sus cuentas por culpa del coronavirus.
La COE ha advertido que las empresas no pueden afrontar en solitario las consecuencias si la epidemia sigue creciendo. Advierten además que muchas compañías no cuentan con medios para implantar el teletrabajo.
A las 2:45 de hoy también conocíamos que llegaba una nueva medida por parte del Gobierno de España. Se suspendían los vuelos directos desde Italia durante 2 semanas. Importante recalcar esto, vuelos entrantes a España desde Italia.
Lo que afectará a más de 100 vuelos diarios, y ojo a este dato, las aerolíneas han reservado 632.000 asientos menos para volar a España. El mayor ajuste se ha producido en Reino Unido, con 448 plazas menos entre marzo y mayo.
448.000 plazas menos entre marzo y mayo. Hoy conocíamos, por cierto, el primer cierre de hoteles en la capital.
Roommate Group ha anunciado que clausura 3 de sus 6 hoteles en Madrid a partir de mañana y durante las próximas 2 semanas. 15 días de cierre como medida de responsabilidad, generosidad y solidaridad con los clientes y con el equipo.
Más noticias que afectan al turismo. Supresión de los viajes del IMSERSO.
Hasta nuevo aviso, no habrá más viajes. Precisamente ayer se comunicó que un viajero del IMSERSO que visitaba la isla de Menorca con un grupo está contagiado.
Bueno, con este escenario no es de extrañar que pasadas las 9 de la mañana, en Es la Mañana de Federico, el presidente de los autónomos pidiera medidas inmediatas al gobierno de Sánchez.
Lorenzo Mora ha explicado que los medianos y pequeños empresarios son los primeros en notar este tipo de crisis y pide ayuda al gobierno.
Que no se hable ahora mismo ni de derogaciones de reformas laborales, ni de subida de impuestos, ni subida de cotizaciones. Y yo tenía hoy una reunión a las 10 de la mañana con el secretario de Estado de Seguridad Social. El secretario de Estado de Seguridad Social la ha suspendido, pero desde luego nosotros ya lo decimos alto y claro. No vamos a apoyar ninguna subida, ni sea la inflación, ni sea lo que sea, en estos momentos, ninguna subida de los costes laborales para las empresas, para los autónomos y para los trabajadores.
Esto es lo que decía el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, esta mañana en Es la Mañana de Federico. A mediodía ya conocíamos que el Ministerio de Justicia ha decidido aplazar la realización del examen de acceso a la abogacía.
Se trata de una medida de prevención y contención del coronavirus. Era el próximo domingo 14 de marzo, pero se aplaza. De momento no hay fecha para el examen. Además, jueces y fiscales piden la suspensión de juicios no urgentes por el coronavirus.
Esta situación también preocupa y mucho a los funcionarios, porque a ellos les está tocando también dar la cara en situaciones de más o menos riesgo. Desde el Sindicato de Funcionarios de CESIF, su presidente Miguel Borra cree que se debería haber actuado antes.
Nosotros creemos que se tenían que haber tomado las medidas antes, que se tenían que haber facilitado la información sobre los protocolos a todos los trabajadores y sobre todo los que nos tienen que cuidar, que son los trabajadores sanitarios, antes. El cierre de los colegios está bien, pero a las familias hay que darles una guía de actuación.
Se habría actuado antes, decía Borra, se debería haber actuado antes, decía el presidente de CESIF. De momento, donde no se ha actuado es en Valencia. Y ahora todas las miradas están puestas en Las Fallas, porque de momento sigue en pie la celebración de Las Fallas y el gobierno va a decidir esta tarde. Enseguida vamos a ir hasta Radio Valencia, vamos a escuchar lo que ha dicho también el gobierno de España en Valencia, donde hoy, por cierto, se juega un partido de fútbol que este sí, sabíamos desde hace días, el Valencia-Atalanta, se va a celebrar a puerta cerrada. En el deporte también se han conocido noticias sobre el coronavirus. El gobierno ha comunicado a las federaciones que ya no este partido solo del Valencia-Atalanta, ya no los partidos de fútbol con equipos italianos, sino que el deporte con gran afluencia de público debe disputarse todo a puerta cerrada.
Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Todos los eventos deportivos, tanto de competiciones nacionales como internacionales, tanto profesionales como no profesionales, que supongan una gran afluencia de aficionados. Estos partidos se van a celebrar, estas competiciones, a puerta cerrada.
Esta medida afecta sobre todo a las competiciones de fútbol, de baloncesto. La Liga, por ejemplo, de fútbol profesional ya ha comunicado oficialmente que los partidos de primera y segunda división se van a jugar a puerta cerrada por el momento las dos próximas jornadas. Una decisión que arranca esta misma tarde con el Eibar-Real Sociedad, partido aplazado, que se disputa a las 8 en Ipurúa. Bueno, además de la Liga de Fútbol, la medida incluye o afecta también a la Champions. Esta semana se juega la vuelta de octavos de final. Los partidos que se juegan en España serán a puerta cerrada.
Dos partidos que enfrentan a Valencia y Barcelona con equipos italianos. El Valencia-Atalanta de hoy se jugará sin público por el coronavirus y mañana ocurrirá lo mismo en el Barcelona-Nápoles, que se juega en el Camp Nou. Eso sí, este miércoles el Atlético de Madrid viaja a Reino Unido para enfrentarse al Liverpool en un partido que de momento parece que se jugará con público y para el que se espera el desplazamiento de más de 3.000 aficionados rojiblancos, muchos de ellos sin entrada.
No tiene mucho sentido que un partido en España se juegue a puerta cerrada porque el equipo es italiano. La decisión se tomó antes de que en España hubiera tantos casos de infectados. Y que cuando va un equipo español al Reino Unido se deje, por cierto, viajar a tanta gente a este partido que debería haberse anunciado ya que se juega a puerta cerrada. Lo mismo ocurre sobre las decisiones que sí que se han tomado en las competiciones de baloncesto, Borja.
Empezando por el partido de Euroliga, que el Real Madrid juega este jueves en el Wizzing Center frente al Estrella Roja, será puerta cerrada, igual que sucederá este fin de semana con todos los encuentros de la Liga ACB y de la LEB Oro, y también con todos aquellos eventos deportivos que supongan la concentración de gran afluencia de público.
Enseguida les vamos a contar la última noticia sobre Las Fallas, pero hay otras festividades, otras celebraciones que también están en duda, como por ejemplo la Semana Santa y la popular Feria de Abril, Nieves.
De momento ambas celebraciones siguen adelante, al menos en Sevilla, y así de contundente se ha mostrado su alcalde, Juan Espadas.
La Semana Santa y la Feria en este momento no peligran en la ciudad de Sevilla, y lo digo con contundencia, y no solo para que no haya cancelaciones, no, sencillamente porque estoy convencido de ello. Si no lo estuviera, no lo diría tan tajantemente, pero no sé lo que puede suceder dentro de 15 días, por tanto sería también una osadía decirlo y no decirlo. decir que hubiera que corregir algún caso.
Ha dicho en esa rueda de prensa que le tendrían que llamar desde la Organización Mundial de la Salud para anularla. Por cierto, que desde Ciudadanos Sevilla están criticando la falta de cautela de Espadas al afirmar que estos eventos siguen adelante.
Al alcalde de Sevilla no le tienen que llamar desde la Organización Mundial de la Salud para cancelar nada. Creo que las decisiones se toman en un ámbito bastante más cercano a él. Hay otros eventos que sí se están suspendiendo, por ejemplo, el SIMA.
La noticia la conocíamos sobre las 2:30 de la tarde. El Salón Internacional Inmobiliario de Madrid no se celebrará de momento, queda aplazado. Estaba agendado para el 7 y 10 de mayo. Más de 150 marcas habían confirmado su existencia. Lo que sabemos es que los organizadores tienen intención de celebrarlo este año. Y ojo, porque también se aplaza el Festival de Cine de Málaga.
Fuera de España, se están adoptando también medidas en otros países. Las más estrictas contra el coronavirus se están tomando en Italia. Han obligado al Vaticano a cerrar también la Basílica y la Plaza de San Pedro a los turistas. El presidente de la Eurocámara también se ha puesto en cuarentena después de haber pasado en Italia el fin de semana.
David Sassoli ha decidido aislarse en casa durante 14 días como medida de prevención tras haber pasado en Italia este fin de semana. Lo hace en consonancia con las últimas directrices de la institución para evitar el contagio de coronavirus entre eurodiputados y personal. Sassoli no presenta síntomas de la enfermedad, pero ha tomado esta decisión, dice, por coherencia. En un comunicado, el presidente de la Eurocámara ha explicado que trabajará desde su casa de Bruselas durante las próximas 2 semanas.
A la 1:00 de la tarde, España, y le decimos a la 1:00 de la tarde porque son los últimos datos oficiales, España suma más de 1.622 casos por coronavirus, 35 fallecidos. Dato que les hemos dado ya y que ahora les desglosamos por comunidades autónomas.
Andalucía 71, Aragón 38, Asturias 22, Baleares 13, Canarias 25, Cantabria 12, Castilla-La Mancha 39, Castilla y León 56, Cataluña 124, Comunidad Valenciana 50, Extremadura 8, Galicia 22, Madrid 782, Murcia 9, Navarra 12, País Vasco 195, La Rioja 144. Total 1.622 casos confirmados a la 1:00 de la tarde.
Bueno, media hora después de conocer estos datos, la mesa del Congreso de los Diputados decidía suspender la actividad parlamentaria. Ahora mismo, en el Congreso de los Diputados, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
¿Hasta cuándo se ha anulado esa actividad parlamentaria y cuáles han sido los argumentos para hacerlo, Miriam?
Bueno, pues por ahora, Dieter, se ha anulado la actividad de esta tarde, de mañana por la mañana, la sesión de control al Gobierno, y también la de el jueves por la mañana. Se mantiene la comparecencia ese jueves del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esto lo conocíamos pasadas las 12 del mediodía, cuando se reunía en el Congreso esa junta de portavoces, y miembros de la misma, era el caso, por ejemplo, de la canaria Ana Oramas, ya pedía tomar medidas contra el coronavirus. Pero en ese momento, Macarena Olona, dirigente de Vox, les comunicaba el positivo de su compañero Javier Ortega Smith. Entonces, esa junta de portavoces reunida con la mesa del Congreso tomaba esta decisión de suspender los plenos de esta semana que después anunciaba la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
52 diputados, un grupo además importante de la Cámara, el tercer grupo en dimensión, que no va a asistir, que ya nos ha anunciado que no va a asistir a ninguna de las sesiones parlamentarias previstas esta semana por haber dado positivo uno de sus miembros y haber estado compartiendo espacio físico durante todo el fin de semana, entre ellos por la celebración precisamente de un acto de partido.
Una reunión en la Cámara Baja en la que Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular, había pedido que esa limitación para no celebrar sesiones se acotara lo máximo posible.
Que en democracia el Congreso no se cierra. El Congreso de Diputados y la Cámara, que representa a todos los españoles, los parlamentos, no se cierran ni en guerra. Y que la democracia, por decirlo de otra manera, no se pone nunca en cuarentena. Y, por tanto, era absolutamente esencial que esa limitación de la actividad del Parlamento ordinario tenía que ser lo más acotada posible. Es decir, que fijáramos una fecha lo más pronto posible para reanudar las actividades en la máxima normalidad posible.
Por ahora, Dieter, esa prohibición es solo esta semana. El jueves se va a volver a reunir la mesa y la junta de portavoces con los servicios de la Cámara para estudiar las siguientes medidas y garantizar, dicen, el normal funcionamiento del Congreso la semana que viene.
Gracias, Miriam. Como ven, ya el coronavirus llega al Congreso, se paralizan las actividades, veremos hasta cuándo. Hablando de paralizar o de suspender, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tampoco descarta suspender las campañas electorales en Galicia y el País Vasco.
Aún así, ha dicho que el gobierno es el único capaz de tomar medidas políticas y legales de forma coordinada con los partidos políticos.
Yo creo que hay que ser muy serios, muy sensatos, nosotros lo vamos a ser desde la oposición, pero si hay decisiones como suspender tránsitos, vuelos, manifestaciones, prohibición de eventos o incluso prohibición de campañas electorales, creo que corresponde al Gobierno de España tomar estas decisiones, pero sí que creo que se tienen que hacer de manera consensuada.
Volvemos al Congreso de los Diputados. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Creo que también ha habido suspensión de congresos a la vista, ¿no?
Pues sí, porque los congresos a la vista, como tú dices, serán este fin de semana próximo el quinto Congreso Nacional de Ciudadanos, ese congreso extraordinario convocado por Albert Rivera tras su dimisión el pasado 11 de noviembre. Si bien es verdad que, en fin, el plato fuerte eran las primarias en las que se imponía Inés Arrimadas a Francisco Mejía este fin de semana, pero ese congreso ha sido suspendido, era suspendido ayer por Ciudadanos sine die, y es un congreso en el que, al margen del liderazgo y de la nueva ejecutiva del partido, que como te digo ya está elegida por los militantes, se tienen que sustanciar aspectos importantes de la organización de Ciudadanos, como el documento estratégico y sobre todo como el documento de estatutos, con esa pugna por el modelo de partido que han explicitado la propia Arrimadas y el propio Francisco Igea, como venimos contando en las últimas semanas. Y el fin de semana siguiente era el Congreso de Podemos, el llamado Vista Alegre 3, aunque ya no iba a ser en Vista Alegre, sino en otra plaza de toros cubierta de la Comunidad de Madrid, en este caso la de Leganés, y hoy mismo el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha confirmado que se suspende el evento, pero se suspende, Dieter, presencialmente, y no virtualmente. Las votaciones que se van a tener que llevar a cabo en ese congreso, donde sí se elige a la dirección de Podemos, aunque evidentemente no hay emoción porque será la reelección de Pablo Iglesias, el congreso se va a celebrar virtualmente, telemáticamente. Los inscritos y las personas del congreso van a poder votar los documentos y la dirección, y por lo tanto se va a dar por celebrado, digamos, ese congreso del partido Podemos.
Gracias, Mariano. Pues hablando de suspensiones, tenemos una de la que nos acaban de informar, Nieves.
Sí, cancelado el concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo, organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Era un concierto que estaba previsto para esta tarde en el Auditorio Nacional y al que estaba confirmada la asistencia de varios consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Se suspende el concierto, no se suspende el acto de la UBT por mañana el 11M, sí que lo ha suspendido la Asociación del 11M de Víctimas del 11M. La UBT de momento no ha suspendido ese acto. A las 3 de la tarde, es decir, hace hora y 40 minutos, conocíamos el primer caso de coronavirus en Córdoba, lo que elevaba a 73 el número de afectados en Andalucía.
Se trata de un joven italiano. Desde que conoció que estaba contagiado, se mantuvo en aislamiento domiciliario. De momento, las autoridades sanitarias han recomendado reducir las visitas en los hospitales de los familiares de pacientes enfermos.
Y así llegamos a esta hora de la tarde, porque la agenda que nos espera durante esta tarde es bastante apretada. Y para informarles a ustedes, el radio tiene en el Palacio de la Moncloa ahora mismo a Ketty Garat. Ketty, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida podemos hablar, Ketty, de lo que ha sucedido en el Consejo de Ministros, porque había mucha expectación sobre medidas que podía aprobar el gobierno o no. Pero antes, cuéntame de lo que tenemos que estar pendiente esta tarde en Moncloa, Ketty.
Bueno, la clave, Dieter, esta tarde es esa reunión por videoconferencia del Consejo Europeo Extraordinario que van a celebrar los miembros pues de la Unión Europea, con el objetivo de tomar medidas globales. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Bueno, pues por fin comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y veremos qué medidas se van a acordar, porque habrá medidas por parte de los miembros del Consejo Europeo. ¿En qué sentido? Bueno, lo que dan por descontado absolutamente en Moncloa, y eso nos cuentan fuentes gubernamentales, es que habrá medidas para que las iniciativas que se tomen en el marco de los Estados miembros para frenar el auge del coronavirus no computen como deuda y como déficit. Es decir, que se les permita que están exentos de ser computados en esa senda de estabilidad, en los objetivos de estabilidad, pues que constriñen la capacidad que tienen ahora mismo los gobiernos para tomar medidas y para inyectar liquidez en la economía, que es el segundo flanco en el que el gobierno pretende actuar en los próximos días, porque hoy nos ha anunciado la ministra portavoz que después de esa reunión del Eurogrupo esta tarde, perdón, del Consejo Europeo Extraordinario, habrá un segundo Consejo de Ministros adicional al de hoy, el próximo jueves, después de que Pedro Sánchez se reúna con los sindicatos. Y ahí es cuando se pretenden aprobar el segundo paquete de medidas, medidas destinadas a las familias. A las familias no sabemos en qué dirección, porque el gobierno guarda con celo la concreción de estas iniciativas, pero lo que se pretende es ayudar a las familias que tienen que estar ahora mismo recluidas en casa para atender las necesidades de sus hijos como consecuencia del cierre de los colegios en Madrid y en el País Vasco. Por lo tanto, pues dos medidas, unas ayudas indirectas en el sentido de flexibilizar los objetivos de déficit y de deuda, y otras medidas directas para ayudar a las familias. Y lo que nos comentan fuentes de Moncloa, Dieter, es que también habrá un paquete de medidas específico para ayudar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos y a todas aquellas personas que se van a ver afectadas hasta el punto de incluso tener que cerrar sus locales, sus empresas, como consecuencia del coronavirus. Nos comentaba una fuente gubernamental, una alta fuente gubernamental, que podría ser, por ejemplo, pues pedir o aumentar el periodo de carencia de la banca para que puedan pagar sus deudas estos empresarios, estos pequeños y medianos empresarios, también ayudas directas que inyecten liquidez en determinadas empresas y determinados tamaños, sobre todo de empresas, para evitar que puedan caer en la tentación. Nos ha dicho también la ministra portavoz, María Jesús Montero, de que se hagan expedientes de regulación de empleo, ERES o ERTES, para reducir la plantilla o, en su caso, para el cierre definitivo de la empresa. Por lo tanto, esto es lo que podemos esperar en las próximas horas, Dieter. Hoy, concretamente, ayudas consensuadas en el marco de la Unión Europea, el jueves medidas directas domésticas, directas a las familias y a los empresarios.
¿El jueves habrá Consejo de Ministros extraordinario, Ketty?
Eso es, segundo Consejo de Ministros, después, nos han aclarado fuentes de Moncloa, de la reunión que va a mantener Pedro Sánchez con los agentes sociales a primera hora de la mañana, empresarios y sindicatos. Lo que se pretende también es tranquilizar a los agentes sociales después de, ya sabemos, las discordancias y las críticas de la semana pasada a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por actuar por libre en el marco de las medidas a adoptar por el coronavirus. Lo que se pretende es tener la deferencia de consensuar, incluso reconocen en Moncloa, ampliar las medidas destinadas al empresariado español como consecuencia del coronavirus. Por lo tanto, en primer lugar, primera hora de la mañana, reunión entre sindicatos y patronal y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y después segunda reunión en la misma semana del Consejo de Ministros para tomar esas medidas directas, medidas domésticas en clave española. Decirte también, Dieter, que hay mucha preocupación en el seno del Palacio de la Moncloa. Hemos estado hablando a lo largo de esta mañana pues de bastante inquietud en el complejo presidencial, porque se han celebrado dos reuniones en el marco de este gabinete de crisis. Primero, como sabes, la reunión del Consejo de Ministros, después la interministerial sobre el coronavirus. Y lo que nos comentaba son varias cosas. La primera es que en estos momentos en Moncloa lo que se preparan es para un escenario de mucha más dureza en las próximas horas, de más casos, de más infecciones, de más muertes. Pero es verdad que esperan que eso dure poco tiempo. Dicen que va a ser duro, que va a ser difícil, que esto es una cuestión seria, que no se descartan cuarentenas, concretamente en las localidades afectadas, en las ciudades afectadas, como por ejemplo en Madrid o como por ejemplo en el País Vasco, pero que lo fundamental es que el horizonte de esta situación crítica creen que puede durar poco, 7-8 días, si las medidas que hoy se han aprobado en el Consejo de Ministros y las que están por tomarse son efectivas y tienen efectos. De momento lo que estamos asistiendo, podríamos decir, es a una curva alcista en la tasa de contagio que guardan con mucho celo en el Palacio de la Moncloa. No quieren responder a la pregunta de cuál es a día de hoy concretamente la tasa de contagio, sobre todo en los epicentros del coronavirus, que serían en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco. No responden a esa pregunta, pero sí que concretan o sí que especifican que estamos en la fase alcista de contagio y que esta fase alcista podría durar, si surten efecto, si tienen efecto las medidas que hoy se han aprobado, 7-8 días. Ese sería el horizonte de la situación crítica. Y a partir de entonces confían en que se produzca lo que ya se ha producido en China, lo que se está produciendo ya en Corea del Sur y en otros países, que es que empiecen a rebajarse el número de casos afectados, a recuperarse los que ya lo están y a contenerse esa tasa de contagio que en estos momentos y desde la noche del domingo, según el ministro, hay muchas discrepancias con la oposición y con la ciudadanía en general, pero según el ministro, desde la noche del domingo es cuando se produce esa tendencia imparable de la tasa de contagio.
Pero como ni el viernes por la noche, ni el sábado por la mañana, ni el sábado por la tarde, ni por la noche, ni durante todo el domingo el Ministerio de Sanidad dio datos, nos tenemos que fiar de lo que dice el ministro, de que ellos sí que tenían los datos a pesar de que no los publicaban y vieron que justo el domingo por la noche, al terminar la manifestación, se disparó el número de infectados. ¿Ha dicho algo Ketty Garat? Que seguro que no ha caído en saco roto en la gente que nos está escuchando, porque está planeando, sobre todo el mundo, a todo el mundo le llega el WhatsApp ya adelantándose, diciendo que se van a tomar en un par de días medidas como en Italia de poner en cuarentena a la población. Acabas de contarnos, Ketty, que esa es una medida que el gobierno no descarta, que el gobierno no ha tomado ni se ha planteado todavía, pero que es como otras tantas se analizan porque viendo los escenarios que estamos pasando, cualquiera sabe.
Claro, es que reconoce el Ejecutivo que no tiene nada que ver nuestra situación con la de Italia, pero sobre todo no tiene que ver en el caso de que la dispersión en Italia es a nivel nacional, en todo el territorio nacional. En España no es así. La tasa de contagio en Madrid es muy diferente a la que existe, por ejemplo, en otros territorios, y lo explican así en Moncloa, como en Andalucía, donde la dispersión territorial en la propia organización casi urbana del territorio es completamente distinta a la concentración que hay en la Comunidad de Madrid, concretamente en la ciudad de Madrid, y eso dispara exponencialmente esa tasa de contagio. Por eso lo que dicen en Moncloa es que no se descartan medidas como tan drásticas como la de la cuarentena en la ciudad de Madrid o en otros territorios afectados, pero concretamente se habla de la ciudad de Madrid, donde insisto en que no dan la cifra de la tasa de contagio, pero nos podemos imaginar que es altísima. Una cuarentena la semana que viene, a la pregunta directa de si esto puede ocurrir, el gobierno no la descarta en ningún momento. Es verdad que establece, para responder a la pregunta, diferencias con Italia en el sentido de que, entendemos nosotros, no sería una cuarentena nacional en todo el territorio, sino que solo en las localidades o en los territorios concentrados territorialmente.
Una cosa más, Ketty, la rueda de prensa de Pedro Sánchez, más o menos, ¿sabes a qué hora puede ser?
A partir de las 8 de la tarde, no antes de las 8 de la tarde, nos decían en el Palacio de la Moncloa.
Y otra cosa.
Hace unos minutos.
Y eso será en territorio herrero. Y otra cosa, si puedes, averíguame por qué hoy Fernando Simón, el experto, el director del Centro de Alertas y Emergencias, no ha dado rueda de prensa, no ha comparecido por primera vez desde que llevamos esta crisis. Porque es verdad que luego ha dado rueda de prensa el ministro de Sanidad, pero hasta ahora no era incompatible las comparecencias de unos y de otros.
Lo que alegan es precisamente que al ser la comparecencia del ministro de Sanidad no comparecía Fernando Simón, que por cierto, por si no lo has visto, estaba sentado en la primera línea de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, junto con él secretario general de Sanidad y el subsecretario de Estado de Sanidad. Por lo tanto, bueno, es cierto que lo que han hecho es delegar en la parte política, en un momento en el que lo que se empieza a cuestionar es la gestión política, pues la línea comunicativa, y evitar pues que el técnico que hasta ahora pues ha comparecido puntualmente día a día en esta crisis, pues responda a cuestiones que hoy han quedado sin responder, como por ejemplo, ¿cuál es la tasa de contagio? ¿Cuál era el sábado? ¿Cuál era el viernes? ¿Y cuál era el domingo por la mañana?
Correcto. O si los niños que no tienen clase se les puede llevar con sus abuelos, porque el señor Fernando Simón nos dijo que por eso no había que cerrar los colegios, porque al final el niño va al parque o va a casa de los abuelos, que son los abuelos, personas de un grupo de riesgo mayor. Keti, cualquier novedad volvemos a conectar contigo en la Moncloa.
Estupendo. Muchas gracias, Dieter. Hasta ahora.
A esta hora, Libertad Digital abre su portada con la última hora. El gobierno decidirá esta tarde si suspenden las fallas. José Carnau, Radio Valencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Imagino que toda Valencia pendiente de esta noticia, ¿no?
Pues efectivamente, aquí llevamos al más puro estilo español, valenciano, que mezcla el humor tradicional de nuestro país con lo que aquí llamamos socarronería. Llevamos una semana pues con muchas bromas, ¿no? Como fallas uno, coronavirus cero, cada día que se celebra. Como muchos ya sabrán, desde el 1 de marzo hasta el 19, todos los días a las 2 del mediodía se celebra la mascletà, ¿no? Que es durante 5 o 6 minutos un pues truenos, petardos, masclets, carcasas, fuego aéreo, fuego terrestre, durante 5 minutos de estruendo en la plaza del ayuntamiento. Que eso es lo que un poco al margen de los cuatro días centrales, que son del 16 al 19 de marzo, donde la ciudad se paraliza y se vuelca con las fallas, eso es lo que ya desde el día uno mantiene, ¿no?, ese ambiente y esa llama, porque hay que tener en cuenta que la plaza de ayuntamiento es como que en la Puerta del Sol todos los días hubiera una mascletà, y desde las 12 se cortarán accesos, la gente que trabaja invitará a gente a los balcones para verla, muchas empresas alquilan balcones para invitar a sus clientes y demás. Por tanto, ya la ciudad va girando en torno todos esos días a ese evento que a mediodía aglutina, que después se queda a comer y a su vez reúne a gente en un espacio abierto, público, pero reúne a mucha gente. Hay lo que se llama pues una aglomeración, una acumulación. Entonces, hay mascletas, hoy mismo ha habido, y parece que hay sensación de aquí no nos preocupan estas cosas. Hasta que, como ya muchos rumoreaban la semana pasada, y también lo habéis dicho en radio y muchos sitios, el gobierno no dirá nada hasta el día de la manifestación feminista. Y a partir de ese lunes empezará ya a verse mayor gravedad, mayores restricciones, mayor protocolos de seguridad reforzados, etcétera. Yo tengo muy buenos amigos en el norte de Italia con los que mantengo una comunicación diaria, y algunos me decían hace días, quizá deberíais tomar ejemplo de lo que ya ha ocurrido aquí para ser más preventivos, pero este carácter latino nuestro nos impide. Y la sensación en estos momentos en la ciudad es esperar a ver esta tarde qué se comunica. Los rumores han empezado, evidentemente, en muchos círculos, tanto en el ámbito fallero como en un ámbito que también se conoce muy bien en España y que es fundamental en fallas y además en la temporada española. La Feria Taurina de Fallas. La Feria Taurina empezaría el jueves 12.
Ojo.
La Plaza de Valencia acoge a las figuras y es la primera gran feria, aunque se celebra también Estoril de la Magdalena en Castellón, es la primera gran feria del calendario taurino. Y ya han empezado los rumores, porque todo el mundo está con la misma comparativa. Si el Valencia, el Valencia Basket o el Levante juegan a puerta cerrada, ¿por qué otros eventos no se van a celebrar con público, aunque sean todos espacios físicos abiertos? Entonces hay una calma tensa, pero la realidad a pie de calle es, yo debajo de mi casa literalmente hay una plaza muy pequeñita, hablamos del centro de la ciudad, y esta mañana ya se ha montado la carpa. La carpa es esa tienda de plástico donde muchas fallas durante esos días, digamos, hacen sus fiestas, comidas, cenas, etcétera. Los monumentos de las fallas más importantes, las que son más grandes, por lo tanto ocupan un espacio físico y tienen un volumen mayor, hace días que ya están en la calle. Mi propia falla, por ejemplo, mi comisión, están enviando fotos, se está empezando ya a colocar el monumento, porque aunque la planta se decreta, digamos, se finaliza la noche del día 15, en este caso la noche del domingo, las fallas que tienen un tamaño grande, como digo, requieren de 5 o 6 días. Los artistas van trabajando, es como una pequeña obra, ¿no? Una obra temporal, pero hay que llegar, colocar grúas, piezas.
Imagínense ustedes todo eso que nos está contando José Carnau, pendiente de que esta tarde, porque parece ser que va a ser esta tarde, porque tiene que ser el gobierno de España el que tome una decisión que no se va a atrever a tomar el gobierno de Valencia, si es que la toma el gobierno de España, pero el gobierno de Valencia no quiere el desgaste político que todo esto supone, el que tome esta decisión. Esta tarde, pendientes del Palacio de la Moncloa, y en cuanto sepamos algo, se lo vamos a contar. Joseca, para bien o para mal, la noticia creo que va a llegar hoy, así que
sino en la tarde a las 7, en directo, estamos ahí.
Por eso. Si es para mal, algunos podrá consolarse diciendo, al menos hemos estado 10 días, y si es para bien, pues otros 9 que quedan.
Martín, hay una opción que mucha gente contempla, que se prohibiera todo lo que sea público, multitudinario y dependa del ayuntamiento. Y se dijera, allá las comisiones, si tienen su carpa, tienen su cena y aparte plantan su monumento y luego lo queman. Pero no hay mascletas o no hay castillos. Sería como la solución salomónica intermedia, como unas fallas privadas. Pero anular todo lo que sea eventos mayores, festivos, grandes y que dependan de la organización, digamos, pública.
Pues suceda lo que suceda, en Es Radio, a nivel nacional, en Es Radio Valencia, se lo vamos a contar. Joseca, un abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Dieter.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.